Causticum. Causticum es evidentemente una preparación de potasio, pero su exacta composición no la conozco, Hahnemann no la definió, y los químicos desde su tiempo, no nos han dicho de qué está compuesta. No obstante ser el único medicamento en su género, no nos podemos pasar sin él en la práctica. La droga está perfectamente estudiada bajo los encabezados colocados en la lista. Debe ser comparado con carbo vegetalis en la parálisis, con lachesis en los espasmos, con coloquintis en el reumatismo, con rus, dulcámara, aconitum y colchicum en la acción que tiene sobre las mucosas y con guaiacum en la piel y órganos. Es antagónico de fosporus. Causticum tiene una tendencia a producir parálisis, síntomas espasmódicos, reumatismo, afecciones de las membranas mucosas, enfermedades de la piel y órganos en general. Recordemos que hay una relación de antagonismo entre fosporus y causticum, estos medicamentos no se siguen bien el uno al otro, aunque estén indicados en la misma clase de enfermedades. Esto debe ser recordado particularmente, para quienes usan las drogas en potencias muy altas y aún en término medio. El principal poder de causticum está en la debilidad paralítica que produce. Esta tendencia paralítica es una debilidad particular del potasio. Causticum responde, sobre todo, en los enfermos que son tímidos, nerviosos, ansiosos y llenos de imaginaciones temerosas, especialmente en la tarde, cuando se presenta el crepúsculo, cuando las sombras avanzan y las fantasías son más propicias. Por ejemplo, el niño está temeroso de irse a acostar en la oscuridad. Esto no se aplica a los niños desafortunados que tienen estos temores, debido a una mala educación, sino a los que son tímidos como resultado de una afección nerviosa. Cuando esto sucede en el adulto, el enfermo está temeroso de que algo le suceda o tiene una impresión consciente de como si hubiera cometido un crimen. Al cerrar los ojos ve imágenes espantosas. Este no es un síntoma nuevo para nosotros, como recordaremos, hay varios medicamentos que lo producen. El enfermo, especialmente si se trata de una mujer, es propenso a estar temeroso y melancólico. La cara revela el cuadro perfecto del estado mental y la expresión del estado depresivo. Propende a ponerse de un color cetrino y de apariencia enfermiza. El enfermo es taciturno y desconfiado o inclinado a los ataques de ira, volviéndose regañón. Esto, como sabemos, por ningún motivo es semejante de fosporus, y por lo tanto, no se debe cometer el error de prescribir uno, cuando el otro esté indicado. La memoria falla, cualquier intento de trabajo mental es seguido de síntomas enfadosos, tales como aguijoneos en las sienes al leer o escribir, sensación de tensión en la cabeza y pericráneo, particularmente en las sienes y frente. Esto empeora por la tarde y también al despertar. Nuevamente en esto es muy semejante a fosporus, que tiene esta sensación de tensión. El enfermo tiene una sensación bastante rara y que no se reconoce con frecuencia. Es una sensación de como si tuviera un vacío entre el cerebro y los huesos del cráneo, que se mejora por el calor moderado. Tan raro como este síntoma pueda parecernos, no es poco común para que no se le tome en cuenta. Nuestra materia médica no es tan rica en este detalle y por esto debiéramos utilizar todos los síntomas de este género que encontremos. El vértigo de causticum, es el que pertenece, a la excitación cerebral y medular, tal como la encontramos en el principio de la parálisis y aún en la ataxia locomotriz. Hay tendencia a caer hacia adelante o a los lados. Con este vértigo constante de ansiedad y debilidad de la cabeza, la vista se obscurece como si el enfermo viera a través de una niebla, el vértigo empeora por levantarse o tratar de fijar la mente, lo que indica una circulación débil. Ahora, con estos síntomas cerebrales, encontramos los siguientes, uno o dos de los cuales deben estar presentes a fin de hacer el cuadro completo. La piel tiende a estar seca y caliente. Casi siempre hay constipación, siendo bastante característica. Va acompañada de mucha urgencia, probablemente por la falta de fuerza expulsiva de las fibras musculares del recto, con rubicundez de la cara y plenitud de los vasos sanguíneos. Este síntoma es muy común en las personas débiles o en los niños cuando sufren debilidad nerviosa. Muy característica es del medicamento la parálisis de regiones aisladas o de nervios aislados, por lo que puede estar indicado en la parálisis facial, particularmente cuando esta resulta por exponerse a los vientos fríos y secos. También puede estar indicado en la tosis que resulta de la misma causa. Causticum está indicado aún en la parálisis lingual, cuando la deglución y el habla están más o menos perturbadas. En la parálisis de los labios y en la parálisis glosofaríngea. En esta última enfermedad no puede alcanzar notable mejoría ningún medicamento. La laringe, lo mismo que la vejiga, pueden ser afectadas. Estos son ejemplos demostrativos de las parálisis locales que caen bajo el dominio de causticum. Estas parálisis pueden ser causadas por afecciones nerviosas. Profundamente desarrolladas y muy especialmente por la exposición al frío, sobre todo, a un frío intenso invernal, cuando el enfermo tiene diátesis reumática. Aconitum como causticum, es de utilidad en la parálisis ocasionada por el frío, especialmente por los vientos fríos. Aconitum se adapta bien al principio. Causticum, cuando la parálisis es crónica y no cede a la acción de aconitum. Rustoxicodendrón y dulcámara pueden ser comparados con causticum en la parálisis de origen reumático, provocada por la exposición a la humedad, a una atmósfera fría y particularmente cuando ha habido cambios de un calor moderado a un frío húmedo. Dulcámara está indicado en el comienzo de tales casos, y no cuando la afección se ha hecho crónica. Rustoxicodendrón se adapta a los casos crónicos. Se debe pensar también en nux vomica y colchicum en la parálisis por la exposición a los vientos fríos. La dislalia ha sido curada por causticum cuando es provocada por el control imperfecto de la lengua, en la parálisis lingual puede ser seguido por estramonium, dulcámara, muriaticum acidum o varita carbónica. También podemos encontrar indicado a causticum en la parálisis ocasionada por la apoplejía, no para los resultados inmediatos del ataque, ni para la congestión, tampoco para el exudado, sino para los síntomas tardíos, cuando después de la absorción del derrame sanguíneo, permanece todavía la parálisis del lado opuesto del cuerpo. Causticum es de aplicación en las enfermedades de los niños. Se adapta a estos enfermos cuando son de temperamento escrofuloso, generalmente extenuados, sobre todo de los miembros inferiores. El abdomen está abultado e hinchado. Hay tendencia a las inflamaciones escrofulosas de los ojos, se forman costras en el tarso, la conjuntiva llega a ponerse inyectada y la córnea se inflama. Los niños son lentos para aprender a andar. Hay una constante sensación como de arena en los párpados. Aparece tina erupción en el pericráneo, especialmente detrás de las orejas, excoriando la porción de la piel afectada, el escurrimiento es en pequeña cantidad y viscoso, con frecuencia hay otorrea de carácter purulento. El niño tropieza cuando intenta caminar. La causa de este síntoma la encontraremos en una afección cerebral o medular. Estos casos no curan con rapidez. Hay una nutrición defectuosa en todo el sistema nervioso. Debemos instruir a nuestros enfermos acerca de las medidas higiénicas que deben observar más del tratamiento médico y podremos ofrecer una curación a condición de que el enfermo tenga constancia. Otros medicamentos en que podemos pensar en este caso, son primero sulpuricum acidum, que resulta una buena droga para esta debilidad y para la tonificación de las articulaciones tibiotarsianas, el otro es sulpur, y también podremos consultar silicea. A más de esto, como una ilustración del efecto paralizante de causticum, lo encontramos produciendo afonía o falta de voz, puede ser o no de origen catarral, va acompañada de una gran debilidad de los músculos de la laringe, que parecen claudicar en su función. Esto sucede con frecuencia en los casos de tisis o de afecciones laríngeas, ya sean de naturaleza tuberculosa o no. La tendencia a la parálisis, se manifiesta aún en la tos. El enfermo no puede expectorar. Al igual que en Drosera y Calicarbonicum, y que en algunos otros medicamentos, el enfermo logra desgarrar el esputo pero cae a la faringe. Este medicamento también tiene este detalle característico. El enfermo no puede toser muy profundamente para lograr un alivio. Además de estos síntomas patéticos en los catarros, podemos agregar lo siguiente. Desolladura y ardor en la garganta que desciende hasta la tráquea, sensación de como si estas partes estuvieran denudadas, ronquera con agravación por la mañana. A esta misma hora, y esto sucede en todas las sales de potasa, hay acumulación de moco en las fauces y laringe. El esputo frecuentemente sabe a grasa o a jabón. La tos se mejora por tomar agua fría. Acompañado a la tos encontramos dolor en las caderas, que es muy característico, yendo también acompañada de expulsión involuntaria de orina. Este último síntoma es muy característico de causticum, encontrándose también en Natrum muriaticum, Apis, Phosphorus, Pulsatilla y Escilla, que resulta excelente en la micción involuntaria en los ancianos. En los síntomas laríngeos es necesario hacer una distinción entre causticum y Phosphorus. La diferenciación consiste en que Phosphorus tiene agravación de la ronquera por la tarde y causticum por la mañana, los dos producen debilidad nerviosa. Un síntoma que he encontrado que indica con frecuencia a Phosphorus, es la extremada sensibilidad del interior de la laringe. El enfermo teme toser porque esto agrava su dolor, teme platicar por la misma razón. La mejoría por las bebidas frías se encuentra solamente en Causticum. Más semejante a Causticum, sin embargo, es Carbo Vegetalis y en este caso, no podemos cometer ningún error grave, porque ambos medicamentos se siguen bien. Si se nos ocurre dar estos dos medicamentos cuando el otro está indicado, no dañaremos al enfermo, más que por la pérdida del tiempo debida a la selección imperfecta del medicamento. Los dos tienen esta desolladura y sensibilidad que desciende a la garganta, los dos producen ronquera, Carbo Vegetalis tiene agravación por la tarde y Causticum por la mañana, el primero está indicado después de una exposición al frío húmedo de la tarde y el último después de un frío intenso y seco invernal. Eupatorium perfoliatum es muy semejante a Causticum, produciendo ronquera que empeora por la mañana. Los dos están indicados en la influenza, cuando hay dolor en todo el cuerpo, pero Eupatorium produce mayor adolorimiento que ardor y desolladura en el pecho. En la ronquera de los cantores que ejercitan excesivamente la voz, Causticum se parece notablemente a Rustoxicodendron, Grapites, Arunter y Selenium. En algunos casos, en que Causticum falla en la ronquera crónica que empeora por la mañana o la tarde, Sulpur es un medicamento eficiente. Hay otra clase de tos en que también podemos hacer uso de Causticum y es la que se mejora hasta cierto punto y permanece estacionaria, sin mejorar ni empeorar más. Causticum es un buen medicamento para el tintineo de los oídos o tinnitus aurium, cuando los ruidos repercuten desagradablemente. La voz de tono ordinario suena más fuerte y repercute en el oído con desagradable confusión. Cuando Causticum es el medicamento, estos síntomas pueden ser concomitantes de un catarro de la garganta, estando invadida la trompa de Eustaquio. También pueden ser síntomas del vértigo de Meniere, cuya afección una vez curé con Causticum. Hay dos medicamentos que podemos comparar aquí con esta droga y son Salicylicum acidum y Natrum salicylicum, que han producido y curado el vértigo de Meniere. También podemos compararlo con el bisulfito de carbono y con cinchona ya bien conocido. Cuando los sonidos repercuten en el oído, deberemos pensar en Calcarea ostrearum y Phosphorus. Encontramos indicado a Causticum en la micción involuntaria o enuresis, particularmente en los niños, sobre todo cuando el accidente se presenta durante el primer sueño. La molestia se agrava en el invierno y cesa o llega a ser más moderada en el verano. La orina propende a escapar principalmente durante los días fríos, como resultado de cualquier excitación. En la enuresis debe ser comparado con Plantagoma jori creosotum, micción involuntaria, abundante y clara, con Calcarea ostrearum, en los niños gordos, con sepia, en las niñas, durante el primer sueño, con belladona, en los niños nerviosos, y con Ferrum fosporicum, cuando se presenta durante el día. Para las nodrizas, podemos hacer uso de Causticum cuando un exceso de fatiga o la falta de sueño amenaza una escasez de leche. Esto les ocasiona una depresión mental y son propensas a tener la piel de color cetrino y aspecto enfermizo característica de Causticum. Causticum puede ser usado en las afecciones espasmódicas y aún en las convulsiones. Puede emplearse en la epilepsia, particularmente en el pequeño mal. Al caminar en el aire libre, el enfermo cae pero pronto se recupera. Durante el estado de inconsciencia el enfermo se orina. Causticum puede usarse cuando los ataques son de naturaleza convulsiva, especialmente cuando se presentan a cada luna nueva. Ahora, no debemos considerar que la luna tiene alguna cosa que ver con estos ataques epilépticos, sino que los cambios atmosféricos los determinan. Esto es debido a las leyes que gobiernan la relación de los planetas, que regulan el tiempo y tienen que ver con la periodicidad de la naturaleza de una manera general y que se aplican tanto a la luna como a los trastornos del cuerpo humano. Por esto es que algunos síntomas se empeoran con la luna nueva en sus distintas fases. De esto no se sigue que el enfermo esté peor en cada luna nueva o que esta sea la que ocasione su agravación. Causticum está indicado una vez más en la epilepsia cuando esta tiene relación con alguna irregularidad menstrual y también cuando se presenta en la edad de la pubertad. En estos casos, Causticum es aliado íntimo de Calcarea ostrearum. Causticum está indicado en el mal de San Victo cuando el lado derecho del cuerpo se afecta más que el izquierdo. Los músculos de la cara, la lengua, el brazo y la pierna. Están complicados en desordenados movimientos. Cuando el enfermo intenta hablar, las palabras parecen salir atropelladas. Está ansioso e inquieto durante la noche en la cama, necesita sentarse y cambiar de posición, mueve involuntariamente la cabeza y finalmente cae dormido por el agotamiento. Durante el sueño, la pierna y el brazo están constantemente en movimiento. Finalmente podemos recurrir al uso de causticum en el reumatismo, especialmente cuando las articulaciones están tiesas y los tendones se acortan deformando las extremidades. Está indicado con frecuencia en la llamada artritis reumatoide. Los dolores reumáticos atacan sobre todo las articulaciones del maxilar, empeoran por el frío y mejoran por el calor moderado. Guaiacum es de utilidad también en el reumatismo del deltoides derecho, siendo en esto comparable con Fosporicum acidum, Sanguinaria y Ferrum. Ahora, tenemos que distinguir a causticum de varios medicamentos. Rustoxicodendrón también produce reumatismo por la exposición al frío. Algunas de las diferencias entre este medicamento y causticum, ya las he mencionado. Sin embargo, hay que recordar un detalle de Rus, y es que tiene inquietud, y hay mejoría por el movimiento, todo el tiempo. En causticum la inquietud tiene lugar solamente en la noche. Rus empeora por el tiempo húmedo, causticum por el seco. Guaiacum debe ser preferido a causticum y le sigue bien. En la gota o el reumatismo, hay contracción de los tendones, deformación de los tendones, deformación de los miembros, agravación por cualquier intento de moverse, particularmente si hay nodosidades bien marcadas en las articulaciones. Debemos recordar a coloquintis en el reumatismo, cuando las articulaciones permanecen tiesas y pesadas, los dolores de la región afectada son de carácter aguijoneante. Causticum también obra sobre la piel, uno de sus síntomas más característicos son las verrugas, es de utilidad en el tratamiento de estas hipertrofias papilares, cuando se presentan en las manos o en la cara. Yo recuerdo en una ocasión haber dado causticum a un niño que tenía dos verrugas en un párpado. Al finalizar la tercera semana después de tomar el medicamento, había un grupo de estas vegetaciones en el ángulo interno del otro ojo. Creo que estas resultaron por el uso de causticum, por supuesto, interrumpí la medicina. Después de varias semanas, todas las verrugas habían desaparecido y el niño no tuvo ninguna más desde entonces. Esto nos demuestra que causticum produce estas vegetaciones y las cura. Podemos necesitar de causticum en el cólico después del fracaso de coloquintis, los dolores son de carácter cortante y calambroideo, se mejoran por doblarse el enfermo hacia adelante. Sobre todo hay dolores de este carácter que hacen pensar en la droga en el cólico menstrual. Antes de la menstruación aparecen estos dolores de cólico y van acompañados de dolores desgarrantes en la espalda y en las piernas. La menstruación cesa casi del todo en la noche y tiene una duración mayor del tiempo normal. Todos los sufrimientos cesan enteramente en la noche.